Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches, Cuba. Yo soy Magdalena. Acaba de empezar mi programa por una hora junticos. Cerquitica, tú de mí y yo de ti. Recuerda de escribirme a magdalenadecuba@gmail.com. Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com. Son muchas las historias de nosotros los cubanos y son muchas las personas que me escriben y me contactan a través de Magdalena de Cuba, mi página de Facebook, queriendo contar, queriendo compartir con ustedes sus historias. Hoy vamos a tener vía telefónica a un cubano que se vio obligado a abandonar Cuba, un muchacho joven, amante de la música. Esa es su mayor pasión, la música y la libertad. Él es santiaguero, él pertenece a la Unión Patriótica de Cuba. Durante muchos años dijo, yo quiero libertad y quiero un cambio para mi país. Y esto le costó tener que salir casi obligado de la isla de Cuba. Nada, esta noche un cubano más que abre su corazón a este programa, Magdalena de Cuba.
Apenas siendo niño allá en la Antilla, mi padre me vistió de marinero. Tuve que navegar 90 millas y comenzar mi vida de extranjero, yéndole a la hostia al verte un vivo, corriendo de esa absurda ideología, pues nunca quise ser aperitivo del odio, del rencor y la apatía. En la maleta traje un colibrí, un libro de Martí, un sueño y un danzón. Vino Benny Moré de Polizón, junto a los Matamoros y a Cumí. Me traje una palmera y un bohío, y hasta Pinar del Río lo relocalicé. En mi humilde lugar de alojamiento, por la 12 avenida del Sahuey.
Desde la ciudad de Guyana, ahí donde se encuentran muchísimos cubanos que aún están con la incertidumbre, ¿qué va a pasar con ellos? ¿A dónde vamos a ir a parar? Se preguntan día a día, ¿cuándo se arreglará nuestra situación migratoria? Y bueno, tengo vía telefónica a Omar Sayú desde ahí, desde Guyana. Buenas noches, Omar, ¿cómo estás? Soy Magdalena.
Hola Magdalena, ¿cómo estás? Gracias a ti por la entrevista y gracias a todos aquellos que de un modo u otro puedan ver o escuchar esta entrevista.
Bueno, te he conocido a través de las redes sociales, hemos estado juntos siempre dándonos like, compartiendo todas las publicaciones y sé que perteneces a la organización UNPACU y que llevas desde el año pasado, estás ahí en Guyana. ¿Cómo llegaste tú a Guyana, Omar?
Mi llegada aquí a Guyana fue un poco complicada, ya que fue prácticamente en contra de mi voluntad, porque tuve que tomar decisiones. Resulta que yo estuve en los Estados Unidos de América el año pasado, salí en algunos canales de televisión, pero antes de salir, la policía política me, me secuestró y me detuvo, que yo no podía salir del país. En interrogatorio que me hicieron, me decían...
Espérate un momentito, tú viniste aquí a Estados Unidos y y aquí estuviste en la televisión y en los medios de comunicación. Eso es lo que tú me estás diciendo.
Sí, yo...
Luego regresas a Cuba.
Ajá. Okay. Participé en el programa de Juan Manuel Cao, en el de Oscar Aza.
Okay.
Y tuve prácticamente un mes y regresé. Con la cual ya yo estaba amenazado de que si regresaba me iban a hacer la vida imposible. Yo no le hice caso porque dice que están los Castro, porque en vida real mi vida nunca ha sido una vida digna de que debe llevar una persona, un ser humano, ¿no?
Ay,
en la
hombre.
Cual regreso y el método que empezaron a utilizar es amenaza telefónica a mi madre. Las amenazas eran desde que lo vamos a matar, sabemos dónde se encuentra, con quién anda, le vamos a dar una puñalada, le vamos a hacer esto. Y mi madre le decía, ¿quién habla? Y colgaban el teléfono. Cada vez que llegaba a mi casa y veía a mi madre con la presión alta, porque ya me tengo una tía que dio un esquema cerebral, la logró rebasar, pero casi fallece. Y no quería ver a mi mamá en las mismas condiciones. Yo le pregunté a mi mamá, ¿qué sucede? Ella no me quería decir. Le pregunté al médico, ¿por producto a qué la presión? ¿Debe ser alguna preocupación o algo? ¿Se debe estar enfocando en algo que solo está afectando la presión o alguna alteración personal que tenga? Hasta que un día me logra decir que está siendo amenazada, pero no sabe quién llama. Y le dije, eso es la seguridad de Estado. Y le dije, no te preocupes, mami, yo me voy de aquí. Yo estoy dispuesto a perder la vida defendiendo mi patria, mi bandera, mis raíces, mi música, mi gente, pero no voy a arriesgar tanto a que pierdas la vida tú. Y no quiero que me maten a mi madre. Te lo dije claro y mi mamá comenzó a llorar. Entre palabras, así conversamos mucho. Y tomé la decisión de salir. Hablé con mis amigos de los Pacos, me está pasando esto. Creo que hasta la solución es esta. No quiero que le pase esto a mi mamá. Porque yo sé que ellos a mí no me van a hacer nada porque son muy cobardes, siempre lo han sido. Ahí lo demuestra cómo amenazan a una mujer por teléfono diciendo que van a quitar la vida a su hijo. Y entonces utilizaban estos métodos de aterrorizar a mi madre. Entonces tomé la decisión de salir, en la cual salí desde el día 14 de julio del año pasado, el 2018. Y desde ese día estoy acá.
Saliste a Guyana porque Guyana no te pedía visa, ¿correcto?
Bueno, no, es que ya la visa aquí era libre. Algunas personas me decían, mira, en Guyana tú puedes ir a comprar, ¿qué estilo trae? Yo hice como que iba a salir a comprar. Y entonces ahí sí no me pararon. Ahí no me pararon en la aduana, de que, oye, usted no puede salir. No, ellos me dejaron salir. De eso yo estoy acá, pasando un poquito de trabajo, pero bueno, pienso que cuando existen las 3D, son las que llamo disciplina, decisión y determinación, pienso que con eso un ser humano sale adelante y triunfa. Y salí con eso en mente, la 3D. Nada puede impedir de que yo continúe mi vida, que siga defendiendo los derechos humanos, que siga apoyando y ayudando a mi familia, a mis amigos en Cuba, a mis hermanos de lucha de la UNPACU, a mis hermanos de lucha de la Damas de Blanco. Yo represento a todas las organizaciones. Es decir, yo toda organización o toda aquella persona que le violen sus derechos, y lo he demostrado desde que estoy acá afuera, desde mucho antes, ¿no? Pero lo sigo haciendo, y estando a la vanguardia en lo que es represión en Cuba, yo tengo que denunciar lo que suceda, no solamente en Cuba, también en Venezuela, en Nicaragua. Cualquier persona que sea víctima de un régimen como el dictatorial que existe en Cuba se entera, yo tengo que salir al frente y denunciarlo y mostrarle a mis amigos que hay violaciones y que ellos sí violan y que ellos sí asesinan, torturan y cometen violaciones contra personas inocentes, que en este caso son defensores de derechos humanos y son pacíficos.
En este momento, ¿cómo es la comunicación con tu mamá, con tu familia en Cuba?
Bueno, en estos momentos la comunicación con mi madre, la vía es cada vez que ella va a trabajar, le queda cerca la zona wifi, ella... sabemos que la internet vale un poco cara en Cuba y ella habla aproximadamente 5 minutos conmigo a través de la zona wifi y de ahí cortamos porque ella también tiene que llamar a mi hermana en España a ver cómo están sus hijos. A veces se pone a llorar. El fin de año fue uno de los días más terribles para mí porque se reunió toda la familia. Mi hermana fue a Cuba, estuvo mi papá, mi hermana, un tío mío que llegó de Holguín, mi sobrino pequeño, los dos sobrinos, todo el mundo dándome aliento, oye, aquí estamos con tu hermanita. Ay. Y fue algo doloroso y, señores, voy a colgar. Y, pero, ¿por qué vas a colgar? Voy a colgar, que me estoy orinando. Y ahí mismo, ¿por qué no llamé a mi hermana? Y comencé a llorar y a llorar.
Qué triste.
Y unos amigos que estaban ahí, ¿qué pasa? No, que me siento mal, me duele la cabeza, tuve que disimular. Pero de verdad que fue algo muy, muy chocante para mí, porque prácticamente el primer fin de año que estoy lejos de mi familia y de mi tierra, ¿no? Y esa experiencia, de verdad, que no se la recomiendo a nadie. Es algo un poco doloroso. Imagínate, me sentí muy agobiado. Creo que fue el momento más difícil que he pasado acá. Uno de los más difíciles. He tenido muchos difíciles, pero emocionalmente me sentí muy mal ese día. Ver a las personas y no poderla tocar, no poder, poder darle un abrazo.
Es injusto, de verdad. Y esto algún día se tiene que acabar, porque romper con la familia, con los lazos más fuertes que uno tiene, que es con la madre, con los hermanos. Y esto le ha tocado a generaciones y generaciones, Omar. Bueno, lo sabemos, tú estás consciente de eso. Omar, vamos a aprovechar que estamos hablando contigo. Vamos a escuchar un poquitico de esas cosas que a ti te apasionan. Como la libertad, tu música.
Somos víctimas de esta cruel maldad. Libertad, libertad. Vamos con 6 millones o más. Ya tienen que parar. Libertad, libertad. Para los 11 millones o más. Unidad, voluntad. Los asesinos ya tienen que parar. Somos buenos en la medicina. No tenemos ni ropa ni comida. Somos buenos en la educación. Pero es que los problemas acechan minas.
No es normal.
Tienen que parar.
Tú que te sientes cubano, ayuda a tu cojín muy atentamente, brindale tu mano. Ese es
Omar, ese es Omar Sayun escribiendo sus canciones y bueno, interpretando qué es lo que más le gusta a él. Omar, te encuentras en este momento en Guyana, fíjate, y cómo está el tema tuyo. ¿Cuándo te vas a legalizar? ¿Qué esperanzas tienes para tu caso migratorio?
Estoy en la misma que igual que los demás cubanos que están acá. Estamos sin documento. Muchos venezolanos están también en las mismas condiciones, en la misma situación. Somos víctimas de aquella persona que es dueño de una empresa, es dueño de cualquier establecimiento, que emplea a trabajadores y al final termina empleando a personas que son latinos y si no tiene documento, mejor todavía, para poder pagarle un mínimo salario, para poder hacer lo que le da la gana. Mira, en mi caso, hoy no he cobrado. No he cobrado, yo tenía que cobrar desde el día primero y aún no me han pagado.
Se demoran en pagarte, porque como no puedes reclamar legalmente, no los ampara nada, no pueden reclamar ustedes. Porque en Estados Unidos, si tú eres ilegal, vives en Estados Unidos ilegal y trabajas, tú tienes derecho a demandar a la persona que no te paga aún siendo tú ilegal. Fíjate tú lo grande de este país.
Aquí yo trato de decirle que lo voy a demandar y me tira la policía para arriba. Y me pueden meter preso y allá adentro golpearme y desaparecerme. Aquí ha pasado ya con muchas personas. Es decir, y si te enojas, también. Le intentas hacer algo también al dueño, también. Es decir, tienes la de perder por donde quieras. Y es decir, ser paciente, ser sumiso, ser una persona que aguante todo. Es decir, yo salgo de una dictadura porque no aguanto esas cosas, porque no me subordino a ellos, ¿me entiendes? Yo me subordino a mí, a lo que dicta mi corazón, me subordino a Dios, a mi familia, a mi gente, soy leal a lo mío, vaya. Y entonces aquí sucede lo mismo, porque ellos, de cierto modo, el presidente de acá, no sé qué convenio tiene con el cubano, por algo tienen visa abierta los cubanos acá, y entonces hay un flujo migratorio bastante inmenso hacia acá, todo comienza desde acá, todos salen por acá, y de ahí comienzan a cruzar fronteras. Casi todos los que están en Panamá y todos esos lugares han pasado por Guyana, se establecen en un país, tratan de estar 2 meses, cuando levanten su economía, vuelven a brincar frontera. Están 2 meses, vuelven así van haciéndolo. Pero acá es un poco complicado porque acá, te digo, casi todos salen de acá. Hay quien no ha tenido la suerte de recaudar o hacer un fondo para poder seguir adelante. Imagínate, porque es complicado vivir en estas condiciones. Te digo que no he cobrado. Y no puedo decir nada, tengo que esperar.
¿Y en qué estás trabajando, por ejemplo?
Estoy trabajando en un hotel en un área de mantenimiento, es decir, limpieza en los alrededores. Soy también de security en el hotel, cosa que también es peligrosa, porque cualquiera puede venir, buscar un pleito seguridad, que es mi caso, y se puede dar cualquier altercado, pero ya se ha dado bastante, ¿no? Pero yo mente fría con eso, yo trato de evitar todo tipo de problemas, porque no conviene, no convienen los problemas, no convienen los problemas.
Para nada.
Primero en un país como este.
Ay, Dios mío, bueno, me imagino que tu inteligencia te hace tener sangre fría en el momento de alcanzar una meta. ¿Cuál es tu meta? Contéstame luego que escuchemos algo más de ti, algo más de tu música, de esas canciones contestatarias.
La escritora Unión Patriótica de Cuba fueron arrestados de forma violenta y arbitraria en Santiago de Cuba cuando filmaban en la vía pública un video.
Yo quisiera que el cubano no fuera más que un esclavo, que tenga una vida normal.
Basta ya de violaciones a nuestra
sociedad. Quisiera cuando yo fuera compatria, pero se amo. Y que siempre tenga el amor en la unidad.
Que nos purifiquemos de tanta suciedad.
Introduciéndote, penetrándote, sacando mi rebeldía, activándome pa' demostrar que me paso en realidad. No soy un papito de esos jugándome a hacer el rana. Pues lo que me sobran son razones, conexiones de problemas, malas situaciones por montones. Tanto que quisiera hacer canciones de alegría, pero no encuentro referencia, bro, del caos total. Nación en destrucciones, violaciones, y yo buscando reflexiones con mis creaciones, sin afiliarme a instituciones, ya que politizaron la cultura y no hay espacio para mis opiniones. Quieren tapar el sol con reflexiones. La energía no para y se predispone, evaporando, eliminando vibraciones negativas, castigando con un micro, con acciones.
Yo quisiera que el cubano no fuera más que un esclavo, tenga una vida normal.
Basta ya de violaciones a nuestra sociedad.
¿Cuál es la meta?
Bueno, la primera meta que tengo es estabilizarme en un país donde por lo menos pueda trabajar dignamente, recaudar fondos, producto a mi trabajo, producto a mi salario, y tratar de ayudar a los artistas. Como soy artista, salí de Cuba, antes de salir de Cuba, sufrí mucho la censura. Tanto así que cada tema que sacaba era represión, me atacaban los videos musicales. Ahí pueden ver en YouTube, tengo algunas canciones en las cuales la policía intentó sabotear mis videos musicales. Y los artistas, los productores musicales que se acercaban a ayudarme, que me grababan, muchos también fueron amenazados. A otros le allanaron la vivienda para quitarle pianos, guitarra. Imagínate, entonces mi intención es, por lo menos, ayudar y tratar de llevar a cabo el concurso, el mismo concurso que me hizo llegar a los Estados Unidos cantando por la libertad, llevar ese concurso año tras año y tratar de,
qué lindo,
de incitar al artista a que por lo menos exija, que pida libertad para su pueblo, que sea real en sus canciones, que cante la realidad que vive, no algo ficticio, ¿entiendes? O no algo hipócrita como hacen Jaila y muchos artistas que aprovechan el intercambio cultural para llegar a Estados Unidos y cuando le preguntan algo de política, no, yo no hablo de política, yo no me dedico a esto, no, que me marca, no. Y la cuestión es que hay muchas personas utilizando esta cuestión. La otra es también a apoyar y ayudar a aquellas personas también que estén pasando el mismo proceso que yo, el mismo proceso migratorio, personas que son reales, que por lo menos en Cuba hicieron algo, que por lo menos en Cuba alzaron su voz, ya sea bajo cualquier medio, sea artístico, sea protestando en la calle, haciendo algo en pos de la libertad de Cuba, ayudar y apoyar a esas personas y tratar de buscar una solución a las problemáticas que hay en Cuba. ¿Entiendes? Yo trataré de por lo menos ayudar a todo aquel, porque aquí prácticamente con los trabajos que estoy pasando es un poco difícil ayudarme a mí mismo. No puedo de verdad hacer mucho por otras personas, pero sé que un país, por ejemplo, los Estados Unidos o ya sea Europa, un país donde de verdad uno salga adelante con el esfuerzo y el sacrificio de su trabajo, yo pienso ponerme frontal a la solución, ponerme de frente a la solución vertical y decirle a la dictadura lo que se merece, exigirle por todo el daño que nos ha hecho a todos nosotros, a esta nueva generación. Sí. Y nada, esas son mis intenciones.
Tuve la oportunidad, perdóname Omar, de hablar anoche con Henry Lazo. ¿Conoces a Henry Lazo?
Sí, de hecho, Henry Lazo un joven que pasó por un hospital psiquiátrico porque la dictadura lo hizo pasar por loco.
Para poder así mismo, sí, todo eso.
Según tengo entendido, lo torturaron en esos hospitales psiquiátricos aplicándole electroconvulsión, cosa que está contraindicada en muchos países del mundo.
Así mismo.
Pero bueno, en Cuba decirle a Raúl, tú eres un dictador, eso es de loco. Salir como hizo Llorente, que salió con una bandera corriendo en el primero de mayo, eso es de loco. Entonces, toda persona que diga o me señale o contradiga lo que yo hago, ese está loco y hay que darle un escarmiento. Y para la opinión pública, no, señores, no estamos violando los derechos humanos. Es que el hombre está loco y necesita tratamiento. Esa es su forma de camuflajear y por eso cometen este tipo de tortura. Y hay mucho silencio, tanto en la ONU y en muchos lugares, acerca de estos métodos que utilizan, como lo están llevando a cabo en Venezuela, en Nicaragua, ¿entiendes? Y eso también pasó con Henry Lazo, y yo fui una de las personas que abogué por su libertad. Y yo no abogaba en realidad porque Henry saliera del país ni nada de eso, sino abogaba porque tenía que darle un abrazo nuevamente a su madre, que estaba sufriendo lo que le estaban haciendo a su hija, ¿entiendes? Y que tenía que estar ahí con su familia, con su gente. Imagínate, porque yo pasé por lo mismo y como artista me identifico con aquel que se ha reprimido. A mí me cortaron el cabello Daniel Suárez Pagán, un oficial de Santiago de Cuba, en el 2015, porque yo estaba haciendo canciones satarias y nos llevaron a Pinares de Mayer en una montaña, yo viviendo en El Cobre, a muchos kilómetros en otra provincia, y nos soltaron en una montaña y a todos los golpearon y a todos los desmayaron y le echaron spray dentro de los ojos, el oído, en la boca. Muchos desmayados en el suelo, y a ese vamos a apelarlo porque ese es famoso. Si le damos un golpe, va a ir para una cámara y va a decir, mira, me golpeó aquí, así, asado, ¿entiendes? Y lo vamos a hacer más famoso. Este es lo que vamos a apelarlo, y me cortaron el cabello, ¿entiendes? Entonces son métodos de tortura que utilizan.
Tortura, esa es la realidad, la tortura, y por eso la gente en Cuba tiene tanto miedo, porque constantemente estos son los resultados de saltar y decir libertad, quiero un cambio, quiero comida para mi mesa.
Claro, es increíble.
Omar, espérate un momentico, no te vayas, quédate ahí, por favor, quédate ahí, que ya regresamos, no te vayas.
Vida, tratando de cruzar el mar, y cuántos han fusilado por opinar su forma de pensar, y cómo hay exiliados porque su país no lo deja entrar.
En breve regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo sin censura.
Fotos,
audio,
video
y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
el 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Estamos aquí de vuelta, sigue Omar Sayú, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, que está en este momento ahí en Guyana. Desde el año pasado, el mes de julio, nos cuenta que está en un limbo migratorio, todavía no se sabe qué va a pasar con él. Lo tengo todavía vía telefónica, le dije no te vayas Omar porque tenemos muchísimas cosas más, me ha encantado conversar con él. Es una persona que, bueno, que estamos siempre en contacto en Facebook y yo quería que él nos contara su historia. Un hombre que su pasión es la música y que, bueno, que ha decidido escribir canciones contestatarias y haciendo las denuncias de todo lo que está pasando en nuestro pueblo dentro de Cuba. Dijo, no me callo más, y esto lo llevó a tener prácticamente que irse obligado de Cuba para ir para Guyana. Omar, estábamos en un punto donde yo te estaba preguntando, ¿en qué punto tú crees que estamos ahora mismo nosotros los cubanos?
Que estamos en un momento cumbre de hacer algo, de hacer algo por la unidad, por Martí, porque lo merece, lo merecemos todos. Ya llevamos mucho tiempo pasando por las vicisitudes que no debe pasar un ser humano, y pienso que es tiempo. Tomemos ejemplo de Venezuela, tomemos ejemplo que está pasando. Busquemos un presidente interino, tratemos de buscar y llevar a cabo algo que sea realmente genuino, algo que sea real y que sea directo, que le llegue a la dictadura, ¿entiendes? Porque ya cuando se le vaya ahora a Venezuela, yo no sé de dónde se van a sujetar, si de Rusia o de Corea del Norte, pero yo sí sé que en Latinoamérica se está acabando. Ya Evo Morales también está en sus últimos signos de vida de su comunismo, y como está Maduro, ¿entiendes? Entonces sí, pienso que si Cuba se queda sola en el comunismo, ya es caerle arriba, pero eso depende de nosotros. Depende de nosotros y con el apoyo internacional y que todos aportemos una idea. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Sentémonos y vamos a dialogar y vamos a unirnos todos y vamos a hacer algo. Llegar a una conclusión y que esto tiene que frenar y ponerlo contra la pared, como mismo ahora está Maduro, ¿entiendes? Pero eso lo hizo el pueblo, ¿entiendes? Y eso es lo que se necesita en Cuba. Se necesita de verdad un cambio radical, tanto de mentalidad, porque los jóvenes están despistados, siempre lo he dicho, están despistados y están pensando en que la recarga y que esto, que lo otro. Debemos sentarnos y buscar soluciones a eso, porque son problemas reales lo que estamos pasando.
El verdadero soy yo.
Únete a nosotros para seguir llevando aquella labor que Cuba se está ejerciendo. Unámonos, multipliquémonos, vamos a liberarnos de este gran infierno.
Luchamos por una Cuba libre verdadera.
Luchamos
por aquel que no tiene internet.
Luchamos
por la televisión satelital.
Luchamos
por un cambio que es posible.
Luchamos
por la libertad de prensa.
Luchamos
por elecciones presidenciales.
Luchamos
economía sin barrera y para nuestro país levantar.
Nos lo robaron todo, nos dejaron sin nada. Estamos en la miseria, eso debe de acabar. Nos lo robaron todo, nos dejaron sin nada. Estamos en la miseria, eso debe de acabar.
Que
será de nuestros hijos? ¿Qué será de mi sobrino? ¿Qué será? ¿Y qué sería de nuestra generación? ¿Qué será de nuestros hijos? ¿Qué será de mi sobrino? ¿Y qué sería de nuestra generación?
Nos lo robaron todo, nos dejaron sin nada. Estamos en la miseria.
Eso debe de acabar. Dice Omar, sí señor. ¿Cuál es tu pasión, Omar?
Mi pasión es la música, mija. Mi pasión es la música. Mi pasión es la vida.
Y es ahí la sensibilidad pasión. Que tienes, hijo. La sensibilidad que tienes es esa. La música. ¿Cuándo empezaste a cantar? ¿Cuándo dijiste yo quiero hacer música?
Bueno, yo desde pequeño yo pasé muchas necesidades, te decía. Mi casa era pequeñita, de apenas un cuarto. Llegaba aproximadamente 4 metros cuadrados, ¿no? Y el techo era de unos cartones negros. No me acuerdo, no sé cómo se llaman. Son como fibros, pero son de cartón, sí. Y son oscuros.
Sí.
Y entonces, en temporada ciclónica, yo estaba muy pequeño y se iba la corriente y tiraban piedras. Y mi casa estaba llena de huecos. ¿Para dónde iban a caer las piedras? Para la casa más pobre. Y cuando llovía, yo me mojaba con mis padres y mi mamá y mi papá me abrazaban y me ponían en el medio y trataban de que yo no me mojara. Y esa fue mi infancia. Y mi mamá tenía un tocadisco que le había regalado mi abuelo. Y mi mamá ponía canciones del dúo Pimpinela, de Juan Gabriel, de Oscar de León. A ver, y me estoy acordando de Rocío Dulca, de
Lolita,
Pantoja, la española que cantaba este barco velero cargado de sueño cruzó la bahía. No sé si te acuerdas de esa canción.
Claro que sí, Isabel Pantoja.
Espérate,
que mi musicalizador me está haciendo seña. ¿Qué cosa es? Ah, que te tiene ahí esa canción de Isabel Pantoja. Ese barco velero cargado de sueño cruzó la bahía. Disfrútala.
Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste metiendo en olas de plata cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Tendría agua aquella tarde el olor de azahar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó tu mirada de fuego encendido, clavada en la mía. Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivo, se quedó tu silencio de rojo y arena clavado en el mío. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste metiendo en olas de plata cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó
la bahía. tantos recuerdos, ¿no, Omar?
Muchas gracias. Me fue gustando la música y entonces empezaron a salir Sandy Papo, Ilegal, El General. Bueno, El General primero, ¿no? Pero empezó a entrar el reggae en español, más los géneros jamaiquinos aquellos. Y yo escuchaba algunas canciones que entraban por disco LP grande, pero también algunos por cassette. Y empecé a cantar las canciones. Y así poco a poco, hasta que luego empecé a componer mis canciones, pero me salían románticas, porque yo escuchaba muchas canciones románticas desde pequeño. Hasta que luego empecé a escuchar mucho reggae de Panamá. Empezó a salir algunos artistas como Sabarrán, Aldo Rán, Nando Boom, mucho. Yo me nutrí de mucha música y empecé a tratar de cantar flow así similares a lo que ellos cantaban, tratando de imitar lo que hacían. Y mi primera canción la canté en el 98 en Tercer Frente. Yo fui a una tarima y le invito a un amigo, le digo, vamos, que hay muchas chicas allá. Y la gente dice que yo tengo pinta como que artista. Y tengo una canción que me aprendí, que era en inglés, un jamaicino, no me acuerdo cómo se llama. Cogí también una parte de Don Chesina, que no era de la canción, y cogí un background y lo monté. Y el coro era la parte de Don Chesina y la otra parte era de jamaicino. Cuando yo canté en inglés y español ahí, y todo el mundo empezaba a corear, wow, me bajé. Y todo el mundo empezó a agarrarme, y imagínate, un poco de persona. Un momento, me sacaron de ahí, el amigo mío estaba con dos tragos, empezó a llorar. Ay, yo que tú lloras, dice que yo quiero ser artista como tú, hiciste cantar a todo el mundo. Y yo, wow, y entonces, eso fue lo que marcó mi vida. Y dije, oye, pero calma. Entonces, una chica se hizo novia mía ese día, y entonces vino otra, ay, quiero andar con ustedes. Mira, mi amigo está sin novia, y así. Entonces, mi amigo, de verdad, no, son anécdotas bonitas, porque son cosas que no olvido, ¿no? Claro. Y ahí eso marcó mi vida. Ya cuando yo regresé a Santiago, yo tengo que hacer canciones, pero yo no puedo cantar esto que yo canté, de repente que casi nadie escucha este tipo de música. Allá escuchan música ranchera, pero aquí en Santiago cuando cante eso van a decir, eso es de fulano y de mengano. Y ahí escucho que empieza Candyman, comienza Usomán y muchos artistas, Donato, varias leyendas de Santiago de Cuba, del reggaetón y del reggae como tal, empezaron con sus raíces y tratando de llevar un género más genuino, como es el que yo en Cuba hoy. Eso se logró gracias a los primeros que comenzaron, ¿no? A los maestros, que fueron ellos en este caso. Y ahí comencé, y me acuerdo que la segunda vez que canté fue con Cola Loca en el Cobre. Ellos comenzaban con Robinson, el de Cola Loca.
Sí, sí, sí.
Él claro. Comenzó a cantar ese día, andaba con una sombrilla, yo andaba con un bastón. Y él, oye, está bueno ese bastón. Y desde ese día él anda con bastón. Acá ratito nos hacemos la anécdota. Imagínate, fue algo bonito. Y así comencé. Y comencé mis canciones, empecé a grabar mi primer disco en el 2003 con DJP y Kiki Pro en Santiago de Cuba. Y ahí comencé. Empecé a grabar. Y la canción empezaron a gustar las personas. ¡Wow! Pero tú cantas bien. Y tú cantas. Y bueno, y ahí comenzó Don Sayú. Me puse Don Sayú. Yo me llamo Omar.
Omar.
Yo me puse Don Sayú porque yo escuchaba mucho a Don Chesina. De ahí en el 2003, 2004 salió Don Omar. ¿Entiendes? Digo, wow, menos mal que no me puse Don Omar. Pero yo
bueno, le hubieras podido demandar, le hubieras dicho no, porque Don Omar soy yo, muchacho.
Sí, imagínate, porque yo me llamo Omar y artísticamente me llamo Don Sayú, pero podía haberme puesto Don Omar. Pero yo tal de pronunciar mi apellido, porque mi papá, el único varón soy yo, ya que mi papá se sintió orgulloso de eso, puse Don Sayú para que ese apellido resonara, ¿no? Y dije, lo tengo que hacer bien, voy por aquí y es por ahí. Y soy un artista. Sí. Me hacía la idea de que era un artista y así.
Artista, Don Sayú es un artista. Hombre, que hoy está pasando una etapa de su vida difícil y que créeme que va a ser la escuela de tu vida. Y tú lo sabes, porque tú eres un hombre inteligente y sensible. Y de verdad que para mí es un placer, Omar, estuviera hablando todo el tiempo contigo, pero nos tenemos que despedir. Te mando un beso y un abrazo. Y solo dime esto, ¿cómo está el amor? Porque a pesar que estás en Guyana, yo creo que alguien te tiene ahí cogido el corazón.
Sí, de hecho sí, me ha pasado algo muy bonito acá, de tantas cosas amargas, de tantas malas experiencias que he tenido acá, por lo menos puedo decir que pasó algo bonito, y es la chica que tengo ahora, que me acompaña donde quiera que voy. Cuando llego al trabajo, ya llegó y ya tiene todo fregado, todo limpio, la ropa limpia para mañana ir a trabajar, tanto la mía como la de Eliezer. Es como, ¿entiendes? Tengo mucho que agradecerle a ella.
tu compañera.
Y de verdad que
Dios te mandó un complemento en medio de tanto dolor y tanta incertidumbre.
Sí, sí.
Te ha mandado un complemento. Saluda de nuestra parte. ¿Cómo se llama ella?
Ay, Magdalena, mira. Resulta que no quiero mantenerlo oculto hasta que me pueda casar con ella. De verdad. Eso es algo que...
Oye, me invitan a la boda. No me vayan a dejar fuera.
No te preocupes, posiblemente seas la madrina.
Pues yo estoy contenta de estar en contacto contigo, de escucharte, porque siempre veo tus publicaciones. Y para mí es un honor contar con tu amistad y que sepas que puedes contar con la mía. Omar, estamos en contacto.
Gracias. Ya nada, el honor es mío compartir estos detalles, esta conversación con usted, pese a que no lo considero como tal una entrevista, lo vi como una conversación y realmente lo necesitaba, porque hay veces que a veces nos sentimos tan solos acá, en el sentido de que estamos trabajando y no tenemos a veces con quién dialogar, con alguien de confianza, y de verdad que es muy, muy productivo que usted haya llamado esta tarde para conversar conmigo, por lo menos, y con mi hermano Eliezer. Gracias a usted y gracias a todos que pudieron escuchar esto en el día de hoy.
Ha sido maravilloso para nosotros también saber que en medio de todo lo que ustedes están pasando ahí en Guyana, todavía están centrados y no pueden caer. Ya lo peor yo creo que pasó. Tú vas a ver que esto solamente es un puente para llegar a donde ustedes quieran llegar. Este programa ha sido tuyo. Te mando un beso y un abrazo.
Muchas gracias. Igual a usted y a todo el colectivo de producción ahí. Muchas gracias.
Gracias a ti, Omar. Gracias. Y bueno, vamos a aprovechar y vamos a poner un tema musical que se llama Ella Es, para esa novia oculta, pero esa novia que te da cariño, que te da apoyo y que nosotros también le mandamos un beso y un abrazo y le damos las gracias por estar acompañándote a ti y a Eliezer Góngora, quien próximamente vamos a tener la oportunidad de entrevistar. Eliezer es esa persona que la dictadura desterró hace muy poco, lo obligó a salir de una forma arbitraria desde Santiago de Cuba hasta Guyana y allí está con un poquito de tristeza, pero nosotros próximamente vamos a tener una entrevista con él. Así que, para ustedes, ella es la heroína.
Heroína. Oh, oh,
heroína. You, my girl.
Ella es la atracción de la vista mía. Ella es la loca de mi manicomio.
los protagonistas de este programa. Aquí están mis micrófonos para ti, para cuando quieras contarme tu historia. Recuerda de escribirme a magdalenadecuba@gmail.com. Y quiero aprovechar en este momento, justo ahora mismo, me acaba de entrar un correo desde El Vedado, saludándonos Pedro Luis desde El Vedado. Me dice: amiga Magda, te estoy escuchando y es un placer para nosotros cada noche estar en contacto contigo. Él es Pedro Luis. Recuerda que vende libros, libros de literatura cubana antiguos, y que los tiene ahí. Puedes comunicarte con él y voy a decir su número de teléfono porque él me da autorización a mí, a Magdalena, a que dé su número de teléfono. Puedes llamarlo al 5-273-1727. 5-273-1727. Él es Pedro Luis, está en El Vedado y vende libros de historia, bueno, libros de literatura cubana antiguos. Con él los puedes conseguir. Recuerda también que si quieres hacer una denuncia, yo te estoy dando este teléfono. No dudes en llamar. Marca el 305-437-7301. Es nuestra línea de los derechos humanos y Freedom House. 305-437-7301. Yo doy gracias a Dios por este espacio. Doy gracias por tener la posibilidad de darle voz a aquellos a los que le han querido silenciar su manera de pensar. Yo estoy aquí para ustedes. Esto es Magdalena de Cuba, deseándoles a todos, donde quiera que ustedes se encuentren, de todo corazón, felices sueños.
Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
Mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, el domingo 24 de febrero, docenas de cubanos fueron la voz de Cuba en Radio Martí. Le hablaron a Cuba, al exilio y al mundo. Hoy les anuncio que el sábado 9 de marzo, el exilio le hablará a Cuba. El sábado 9 de marzo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Radio Martí presentará Foro Abierto, El Exilio Habla a Cuba, un programa en vivo desde el auditorio del Miami-Dade College, una universidad local situada en la pequeña Habana de Miami. Dirigentes del exilio y cubanos de a pie hablarán sobre su visión sobre el presente y el futuro de Cuba. No se pierda el sábado 9 de marzo, de 11 a 1 de la tarde en Radio Martí, Foro Abierto. El exilio habla a Cuba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.